Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Mariano Rajoy ha analizado aquí en Herrera en COPE el escenario político y los posibles pactos tras las elecciones generales del 23J. La idea del PP, ha dicho, es gobernar en solitario, pero afirma que si los números no dan, habrá que pactar con Vox.
La posición del PP es muy clara. Queremos gobernar con mayoría, creemos que es lo que necesita España en este momento, un gobierno presidido con Feijóo con mayoría, y si no es posible, pues en fin, habrá que buscar cuáles son las posibilidades. Pero hay unos límites, no se puede acordar con partidos que están radicalmente en contra de la Constitución y de sus aspectos esenciales, como es la propia existencia de España, o con terroristas como o brazo político del terrorismo, como ocurre en el caso de Bildu.
Rajoy ha contestado además a José Luis Rodríguez Zapatero, quien hace 3 semanas en estos micrófonos de COPE presumió de haber derrotado a ETA. Dice Rajoy que ni el gobierno de Zapatero ni el suyo acabó con la banda terrorista. Con ETA acabó la sociedad española. Puedes volver a escuchar la entrevista de Carlos Herrera al expresidente del gobierno Mariano Rajoy en nuestra web en cope.es. Y a esta hora cientos de agricultores y ganaderos marchan con sus tractores por las calles de Madrid para pedir al gobierno ayudas para afrontar la sequía y los elevados costes de producción. Mamen Vizcaíno.
Unos costes de producción que están muy por encima de las posibilidades de muchos de estos agricultores y ganaderos que vienen hoy a Madrid. Aquí en este punto, en la Puerta de Alcalá, van a confluir 2 de las 3 columnas de tractores. Hay más de 25 ya aquí y luego enfilarán por la calle de Alfonso XII en paralelo al Retiro para acabar en Atocha, a las puertas del Ministerio de Agricultura. Vienen de toda España. David, de Tarragona. Él tiene viñedos.
Bueno, nosotros en casa tenemos viñedos. Los viñedos están sufriendo muchísimo. Ya no tenemos tanto la cosecha que está perdida, sino ya por las plantas que no se mueran. Y la verdad es que está un momento muy, muy complicado.
La falta de agua mata las cosechas y para sacarlas adelante necesitan ayudas directas con las que afrontar también la subida de costes, los piensos, las semillas, el agua o el gasoil.
En Ucrania, las fuerzas de Kiev siguen avanzando lentamente en su contraofensiva en el sur y en el este del país. Al mismo tiempo, rusos y ucranianos se acusan mutuamente de preparar un ataque contra la central nuclear de Zaporilla. Manuel Ángel Gómez.
El presidente Zelensky ha dicho que Rusia está preparando una provocación en la central nuclear de Zaporilla, que está en poder de las tropas rusas. Anoche, en su mensaje diario por redes sociales, el presidente ucraniano aseguró que, según informaciones recogidas por sus servicios de inteligencia, los militares rusos han colocado unos objetos con apariencia de explosivos en los tejados de varias unidades de la central nuclear, quizá para simular un ataque. Desde Moscú, un asesor de la agencia rusa que gestiona las centrales nucleares ha afirmado que Ucrania va a atacar la central de Zaporilla con armas de precisión y con drones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Brasil dan por hecho la llegada de Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño, Bruno Casar.
Sí, porque esta madrugada el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol ha confirmado la llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña, pero la cadena COPE dio información al respecto a través de Arantxa Rodríguez. Carlo Ancelotti no tiene absolutamente nada firmado con la selección brasileña, sí ha alcanzado un acuerdo verbal, pero si el técnico italiano recibiese una renovación por parte del Real Madrid, el técnico italiano continuaría en el equipo blanco. Siguiendo con el mercado de fichajes, el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Íñigo Martínez, que llega libre, firma para las próximas 2 temporadas y va a tener una cláusula de 400 millones de euros. En este sentido, a esta hora arranca la presentación de Javi Galán como nuevo jugador del Atlético de Madrid, en un miércoles en el que a las 2 toca mirar al Paris Saint-Germain. Hay convocada rueda de prensa para presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador del conjunto parisino.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 24 grados a esta hora en el centro de la capital en un día de calor, aunque con un leve descenso de las temperaturas. Las máximas se van a quedar en torno a los 30 grados. Precisamente la marcha de tractores ya se encuentra en las calles de la capital. Los agricultores llegan a Madrid desde diferentes puntos del país para pedir ayudas a un sector muy afectado por la sequía. Esa marcha está dificultando el tráfico en varios puntos. A esta hora están ya por el Paseo de las Delicias, muy complicado el entorno de Atocha y zona centro, y no se permite el acceso de vehículos de Serrano a la puerta de Alcalá. Se recomienda el uso del transporte público. En las carreteras ya se ha reabierto al tráfico la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón y solo queda un carril cortado. No hay retenciones y se están retirando los vehículos implicados. Continúas en Herrera en COPE.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dorado nacional de pesca sostenible de 600 a 800 gramos, 9,90 euros el kilo.
9,90.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Un bodeguero emblemático, José Moro, nos ofrece Cepa 21. Un vino que está conquistando el mundo, presente en tus mejores momentos por su elegancia, contundencia y calidad.
No hay mejor manera de celebrar que brindando. Te invito a hacerlo con Cepa 21, el vino que revoluciona la Ribera del Duero.
Prueba Cepa 21, un vinazo desde la primera hasta la última copa. Si José Moro sueña en vino, soñemos en Cepa 21.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu Caribe y consigue hasta un 30% de descuento. Desconecta en Punta Cana o Riviera Maya desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Ciro López en un momento, pero antes quería repasar con usted unos documentos que nos acaban de llegar a la redacción. Como comprenderán, no han llegado solos, los documentos los tiene Nacho Abad, que se pasa por aquí todos los miércoles. Querido amigo, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Disculpas, estoy en una cafetería, lo digo por el ruido de fondo.
Pasa nada, a ti se te entiende muy bien. Oye, hoy nos traes la voz de Dani Alves. Se trata de su última declaración ante el juez, ante la juez. Habíamos leído su relato, el relato de los hechos, pero no habíamos escuchado su voz todavía.
Es la primera vez que se va a escuchar su voz. Nos vamos a situar en la noche en la que una joven le denuncia por agresión sexual. Esta mujer le denuncia, él acaba detenido, está en prisión provisional. ¿Qué cuenta él? Él cuenta en una primera ocasión ante los medios de comunicación, manda un vídeo a un medio de comunicación y dice que no la conoce de nada. Después, en una segunda ocasión, dice que no hubo sexo. Y luego ya va cambiando hasta hacer cuatro declaraciones en total. La que vamos a escuchar es la cuarta. Fíjate cómo comienza para él esa noche. Él lo primero que dice es, llega antes de llegar a la discoteca, se va a cenar con unos amigos, pero antes de explicar todo lo que sucede, le dice a la jueza: señoría, yo me niego a ratificar la declaración que le hice. Mire.
Pues primero no puedo ratificar mi primera declaración. Este día yo tenía una obsesión, que era proteger mi matrimonio, proteger la mujer que amo. Inclusive, pues ese mismo día, pues declaré a la prensa que no había sucedido nada, que no había, no quería, pues aceptar haber tenido una noche de sexo.
Pues esa es la primera parte de su declaración, en la que viene a justificar que no dijo la verdad en un primer momento porque había sido infiel y no quería que Joana, su mujer, le pillase. Y habla de una declaración a la prensa, que es la que te digo, que mandó un medio de comunicación, en la que decía que no conocía de nada a esa señorita, y se desmiente a sí mismo. Es una contradicción, pero se desmiente a sí mismo y justifica esa contradicción en la infidelidad. Y a partir de aquí sí cuenta que se va a cenar con unos amigos, que está con ellos durante un buen rato en un restaurante, y que cuando terminan, decidirse a tomarse una copa.
Cuando llegamos ahí al antro, por vuelta de las 2:45 más o menos, me recuerdo bien, fuimos custodiados a la mesa 6 de la discoteca, que es abierta a toda la sala. Es un reservado que hay ahí, y cuando llegamos, pues custodiados por la seguridad, pues nos pusieron ahí por el simple hecho de que esta mesa tiene un baño.
Tiene un baño, y lo que explica Dani Alves es que los responsables de la discoteca le dejan siempre esa zona VIP, porque claro, él no va a ir a los baños a los que va el resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad, para que no se paren allí con él, se hagan fotos, le hagan fotos en algún momento inadecuado. Y también explica que él está con un amigo que se llama Bruno. Bruno es su nutricionista y también es una persona de seguridad, aunque también cuando sale, para que no le hagan fotos, se suele poner delante de él para tapar el ángulo de las posibles fotos. Y de repente ellos están en el restaurante, en el reservado, Alberto, y el camarero les lleva a dos chicas.
Viene el camarero, nos quiso presentar a las dos chicas, dijimos que no había problema. Vino las dos chicas, que enseguida pues no, nos pusieron incómodas, porque enseguida sacaron el teléfono para sacar foto y no queríamos sacar ninguna foto. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero. Y el camarero pues enseguida invitó a tres chicas, y esas chicas vinieron a nuestro reservado.
Así que no quería hacerse fotos con las dos primeras chicas, entiendo que para que Joana no le pillase, que estaba allí con chicas, uh-huh. Y llegan estas tres, y aquí empieza lo difícil. Son estas tres chicas, una de ellas es la que le acaba denunciando, y así describe lo que pasa en la zona VIP antes de ir al baño.
Cuando llegara ahí, pues enseguida un buen ambiente, estábamos pasando todos bien, todos nos estábamos divirtiendo. Enseguida, pues, una atracción pues sexual.
Una atracción sexual entre ella y la chica que, insisto, luego le acaba denunciando. Uh-huh. Y él sigue explicando lo que sucede en esa zona VIP.
Noté su buena disposición por nuestra manera de bailar, por la manera como bailaba, cómo se acercaba a mí, cómo nos intercambiábamos posiciones libremente. Y por cuestión de precaución también, estábamos expuestos en la sala donde pues nos veía gente. Y fue cuando yo le dije a ella de trasladar todo eso al baño.
De trasladar todo eso al baño. Mira, lo que pasa en el baño, Alves lo relata como sexo consentido, uh-huh. No he extraído este sonido, y ella lo relata en su declaración como una agresión sexual. Voy a obviar esta parte, que es la que finalmente van a tener que juzgar la Audiencia Provincial de Barcelona, va a tener que decidir si lo que pasa es en el baño, uh-huh. Es una agresión sexual o no, uh-huh. Y qué pruebas hay en ese sentido, pero vamos a salir del baño, y sigue su relato al salir del baño Dani Alves. Básicamente lo que él dice es que, como no quiere que le pille Joana, le dice a la chica: voy a salir yo primero y luego tú te quedas aquí y luego ya sales tú.
Y después de eso, pues yo regresé a la sala, le dije a ella que yo iba a salir primero y que ella se esperara, porque no quería, pues vuelvo a insistir, por precaución de ella y mía, pues no quería que nos vieran en ninguna actitud ahí fuera que no fuera pues respetuoso. Y así pues lo hice. Me salí al reservado, regresé a mi posición de donde yo estaba y después pues salió ella. Supongo pues que enfadada por mi actitud. Le fue a mi amigo, le saludó y a mí no se despidió de mí.
Bueno, él viene a justificar que ella se enfadó con él porque al salir del baño él se fue primero y la dejó allí esperando y tuvo que esperar ella, ¿no? Uh-huh. Para que no les viesen juntos. Es lo que dice él. Ella, sin embargo, relata una agresión sexual con violencia dentro del baño. Dice que la bofetea, que la llama con términos soeces en un determinado momento y que la fuerza. Sin embargo, Dani Alves insiste en que todo lo que pasó en el baño fue consentido.
Pero ni en el reservado ni en el baño nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna troca de caricia, ninguna troca de baile, ni de aproximación, ni ella ni sus amigas.
Cuando salen del baño, la joven saluda a Bruno, habla con él, se chocan las cinco, no mira a Dani Alves, no cruzan la mirada, no hablan con él. Ella se va con una amiga y entonces en la salida, en el pasillo de la salida, se pone a llorar. En ese momento le relata a su amiga que ha habido un momento en el baño de agresión sexual. La ven llorando los miembros de seguridad del Sutton y entonces lo que hacen es rodearla, le preguntan y mientras tanto Dani Alves ha pagado la cuenta y dice que sale muy rápido por una cuestión de seguridad, porque siempre que va a lugares como este, para que no le paran, para que no haya ningún problema, pues suelen salir rápidos, y dice que no ve a la joven.
Y siempre salimos con paso acelerado para evitar pues cualquier aglomeración en la salida, y no la vi en la salida. O sea, dijeron que estaba ahí en la salida, pero yo no la vi. Y si la hubiese visto ahí en la salida, pues lo hubiese parado para preguntar qué le había pasado.
No la ve, no le pregunta lo que le ha pasado y estamos en la siguiente situación. Dani Alves en prisión provisional, a la espera de juicio que probablemente se celebrará a finales de este año o principios del siguiente. No tiene pinta de que vaya a salir de prisión. La jueza de instrucción cree que hay riesgo de fuga. Y tendremos un futuro juicio. De momento, Alves es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un estado de derecho en el que vivimos. Y veremos qué deciden los jueces, porque finalmente lo cierto es que hay dos declaraciones contradictorias entre la joven que le denuncia y Dani Alves. Los dos dicen cosas opuestas entre ellos y va a tener que ser la justicia quien dictamine quién tiene razón y qué es lo que pasó en ese baño.
Lo contaremos aquí en COPE. Nacho Abad, muchas gracias, amigo.
Un abrazo.
El cantante mexicano Cristian Castro ha compartido un retrato en sus redes en el que está bastante irreconocible. Se puso tantos filtros en la foto que su rostro y el de sus compañeros, pues es que no se reconocían.
¿Qué he puesto? Que ya no sé escribir.
¿Ella se siente o ella siempre? Ella siempre.
Ella
¿no?
siempre. Eso ha sido el
a ver, lo voy a poner tal y como está.
Ella se siente ella, siempre.
Es que ella, no, es que pone, es que pone ella siempre, el efectos de cara y
ella
borrado.
Siempre se pone.
Ah, vale. Ella ay. Siempre se pone efectos en la cara.
El efectos en la cara, que es un filtro, que se llama así. Claro,
ah, filtros, vale. Filtros, filtros. Y borrador.
El borrador es otro, que te quita carne.
No me digas, que te quita Michelin.
Así consigue no salir como un perro de aguas en Instagram. Es el diario de María José Navarro o el de mi ex My Love de las galaxias.
Querido diario, me he comprado unos zumos que son multizumos. Son dos de la misma marca. Uno dice cuerpo y otro dice mente. Eso dicen los dos zumos. Obviamente me estoy tomando el de cuerpo y he dejado ya para otro lustro el de la mente, porque a mí lo que me hace falta es que algo me haga efecto en el cuerpo y vamos a dejar la mente en paz, que bastante lío tiene mi mente como para estar encima alimentándola. No me faltaba nada más que la mente se me pusiera en forma. Vamos a dejarla tranquila, que yo tengo en la cabeza una pelea de perros continua. Ahora ya, en el colmo de los colmos, me he hecho un esguince de rodilla.
Anda.
¿Cómo?
Como los deportistas.
¿Qué dice?
De una mala postura en la cama. He pensado, a ver si pudiera ser rotura de menisco y ya el bochorno va a ser completo. Y que me operaran en la Mafre, donde le hacen los reconocimientos médicos a Vinicius. Bueno, con todo mi santo esguince de rodilla me fui ayer a hacerme una oxigenación de cutis, que es una cosa que te deja los poros como gárgolas. Te deja los poros como asustados, que estás... ¡Ah! están así los poros. Bueno, pues ya que estaba en el centro estético, digo, voy a preguntarle a la doctora si me conviene hacerme una redefinición del óvalo facial. La redefinición del óvalo facial es ni más ni menos un pinchazo que consiste en que se te note un poco más la mandíbula. Ah, como que ahí tienes hueso.
Vaya.
Ah, mira.
Porque yo nací ahí con hueso, pero ahora está anegado por una ola adiposa creciente. Es eso que hacen los guapos, seguro que te suena, Alberto, que aprietan los dientes y se les nota la mandíbula.
Ah, sí, no sé, sí, por qué. Sí, sé de lo que hablas.
A mí no me ha pasado en la vida. Total, que entro a ver a la doctora. Digo, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Mire, una amiga mía se ha hecho la redefinición de óvalo facial y estaba pensando en hacérmelo. Contiento, doctora, porque yo tengo un poco de prognatismo ya de nacimiento y a ver si vamos a hacer un pan como unas tortas. Así que me mira la doctora y me dice, no se preocupe, el tratamiento a usted no le haría ningún efecto. Ahórreselo. Cuando ya te largan de un centro estético,
qué horror,
el universo te acaba de mandar un mensaje claro. Ay, de verdad, qué asco.
Sí, no.
De la Navarro no me pierdo nunca sus... Me puedo perder otras cosas del programa, pero de la Navarro nunca. Oye,
¿estás listo para que repasemos episodios de tu historia?
Sí, porque como ya los he contado, ya tampoco tengo nada que esconder. ¿Qué quieres ya?
Pues dame un momento que voy a acudir a la parte izquierda de esta mesa, a una señora que conoces tú perfectamente.
Que bien se conserva, y no como su marido.
Tony, ¿qué nos cuenta tú en Rojo Puente?
Pues mira, te voy a poner un poquito de atún ahora por lo que has dicho, a las dos. No sé si sabíais que actualmente Fuentes es líder mundial en la producción de atún rojo y que exporta el 85% de su producción a países de los 5 continentes, incluyendo el exigente mercado japonés, ojito, ¿eh? Y que Fuentes emplean diferentes artes de pesca y cuentan con diversas instalaciones en España, Portugal, Marruecos, Malta, Italia y Túnez, lo que les permite ajustarse a las necesidades de sus clientes. Y las necesidades de sus clientes es que nos gusta. Sí, así es Fuentes, el mejor atún rojo y es el favorito de los chefs.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ciro López, llevas 50 años pegado al micrófono.
No seas cabrón.
Bueno, espera. Bueno, más o menos. Imagínate, ha pasado tiempo porque esta casa tiene 44 años, la COPE, no Radio Popular. Pero bueno, se lo digo porque ahora es uno de los streamers más seguidos en Twitch. Vamos, que triunfa entre los chavales. Aunque triunfar entre ellos no siempre signifique entenderlos.
¿Qué Benito os gusta más? ¿Álvaro Benito, Camelos, Benito Floro y Arancha de Benito? Camelos... ¿Camelos? ¿Camelos Benito? ¿Benito Camelos?
Esa es la pilla.
¿Qué te hacen? Buenos días, Ciro.
Sí. Pero fíjate que ya se me tiene muy acostumbrado, que ya voy con las orejas tiesas, como no,
mira,
los lobos.
Mira, yo preparando esta entrevista he dicho, vamos a ver, es que ahora como está en un mundo de jóvenes... rodeado de chavales de 20 y pico, 30, tal, le hacen muchas bromas con la edad a Ciro. Y digo, me voy a empeñar en decir que es un tío joven, coño, es que Ciro es un tío joven. Pero claro, abres tu libro explicando qué es una ladeira. ¿Qué es una ladeira?
Una ladeira es donde en las aldeas, cuando no había ni luz ni agua corriente, ni luz eléctrica. No había casi ni cocinas. Uh-huh. en las aldeas, estoy hablando de aldeas, ¿eh? Uh-huh. En las casas era lo que se utilizaba para hacer la comida, era digamos la cocina, pero uh-huh. que era un triángulo que ponías en el suelo y entonces le ponías maderas por debajo y en ese triángulo depositabas los potes, ¿no? Uh-huh. O los colgabas del techo. Y entonces allí es donde se hacía la comida, tanto para las personas como también para los animales, ¿no?
Le da bastantes vueltas a qué tipo de entrevista hacerte. Y claro, como eres, eso que decía Quevedo, ¿no? Te podría poner en tu epitafio, eras un hombre pegado a un micrófono. Entonces, como has estado mucho tiempo por aquí, he decidido repasar tu vida en sonidos, ¿te parece?
Vale.
Vamos con ello.
De España... Para los españoles. Amigos, muy buenas noches a todos. Empezamos el programa de hoy contestando algunas de las muchas peticiones pendientes. ¿Pueden escuchar?
¿Por qué es especial este programa?
Pues porque mis padres se emigraron a París, lo cuento en el libro, durante 2 años y medio, y entonces yo me quedé en la aldea, que es donde aprendí el poco gallego que sé, lo aprendí allí, ¿no? Y entonces me quedé con mis abuelos y a las 8 de la tarde empezaba España por los españoles, que era un programa... que hacía Radio Nacional de España y que se escuchaba tanto aquí en España como también en el extranjero. Entonces, normalmente lo que hacía la gente que estaba emigrada era, pues, el día del cumpleaños de su hijo o de su madre o de su hermano, pues dedicarle un disco. Entonces, uh-huh. para mí es un programa especial porque en uno de esos programas que escuchaba mi abuelo mientras vigilábamos a las vacas, uh-huh. Ponía siempre con una radio portátil, pero que era como las radios que tenías dentro de casa. Y entonces, uno de los días, por ejemplo, mis padres me dedicaron en un cumpleaños, me dedicaron una canción ahí. Entonces, uh-huh. para mí ese programa y ese sonido es quizás el primer sonido que tengo de radio. O sea, eso y Matilde, Perico y Periquín seguramente que serán los primeros sonidos que tengo en mi memoria radiofónica.
¿Por qué estudiar periodismo se convirtió en un sueño?
Pues porque me gustaba mucho el deporte. Desde los 12 años yo siempre tuve claro que quería ser periodista. Y después puede que por esa emigración de mis padres a París haces un mundo de ensueño. Es verdad que después cuando estuve en París no me decepcionó. Siempre cuando te hablan tan bien de un sitio, pues a lo mejor te decepciona cuando estás. Después no me ha decepcionado. Y entonces siempre tuve muchas ansias de viajar. No sé si forma parte de la genética gallega. Ya sabes que decían que cuando Armstrong llegó a la Luna había un gallego. No sé si es por eso, pero tenía claro dos cosas. Que me gustaba mucho el deporte y que me gustaba mucho conocer mundo. Y bueno, quizás eso es lo que influyó en mi subconsciente para querer ser periodista.
Tú entras en el periódico Dicen.
Sí.
De rebote. Por eso te llamas un poco un tío con suerte, ¿no? Porque ha habido suerte, periodos de suerte. Pero bueno, ¿cómo era el periodismo deportivo en España pre-García, digamos?
Bueno, era como todos los periodismos. O sea, era esas redacciones en las que la gente fumaba, la gente a las 11 de la noche, cuando ya había entrado en máquinas las páginas, pues bebían su whisky. Era ese era un periodismo romántico, ¿no? Era un periodismo de calle, era un periodismo que después de cerrar, de dar el cierre al periódico, pues te ibas a tomar copas con los compañeros, con los amigos. Era un periodismo, podríamos también definir como un periodismo golfo, que es el que también vivió tu padre, ¿no? Carlos y yo somos de la misma generación, ¿no? Y yo muchas veces cuando yo he sido muy seguidor, y te lo he dicho algunas veces, yo siempre he sido muy seguidor de Carlos. Incluso una vez que había en Barcelona una fiesta, un amigo mío que sabía la admiración que le tenía cuando yo estaba en Antena 3 de radio, le pidió un autógrafo y una dedicatoria para mí, porque sabía que me iba a hacer mucha ilusión. Entonces me he visto muy reflejado porque, por ejemplo, España para los españoles, a mí me engaña, a mí que me gusta, bueno, todo tipo de música.
Él abre el programa ahora con esa sintonía.
Claro, claro. Y entonces, ¿cuál es el tema? A mí, cuando me dicen, ¿a ti te gusta la música? Digo, sí. Y ¿pero qué música? Digo, no, es que me gusta la música, me gusta la canción española, porque es un poco lo que le pasa a Carlos, me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta ABBA, me parece que es el grupo pop más importante de la historia de la música, me gustan los Beatles, me gustan los Stones. Entonces, todas esas son memorias auditivas que yo tengo de siempre. Entonces me crié, igual que Carlos, me crié con esos sonidos, ¿no? De la radio.
Simonsen y gol de Kini. Kini ha marcado el 1-0 para el Hondo. Maceda, y gol. Gol de Maceda. Oportunidad y marca el 2-1. Y gol de Esteban. Qué jugada, señores, acaba de realizar Esteban.
Final de la Copa del Rey.
Gijón. Sporting de Gijón, Barcelona. Estadio Vicente Calderón.
¿Y qué pasa?
Y entonces, nada, pues antes, cuando asistía al Vicente Calderón, y además durante muchos, yo creo que hasta el final se mantuvo esa liturgia, digamos, que era que para acceder a los vestuarios, tú estabas detrás de la valla, tenías que saltar la valla, bueno, tras pasar la valla había una puerta y quedaba al túnel de vestuarios, pero tenías como que acceder al campo, ¿no? Entonces acaba la final, gana el Barça, y yo estaba cubriendo la información para el periódico Dicen con mi amigo Enrique García Corredera. Y entonces iba a pasar, y de pronto, pues un policía nacional, un gris de aquellas, me empuja. Y le digo, oiga, que llevo la acreditación, que tengo que entrar, que va a haber las ruedas de prensa de los entrenadores y tengo que cubrirlas y tal. No, hay que decir que, claro, estaba el rey Juan Carlos, o sea, porque era la copa, sí, final de la Copa del
81,
Rey,
¿no?
Pues había mucha seguridad, 81, mucha seguridad. Entonces, nada, pues yo me encaro un poco con él, oiga, que tengo que entrar, que yo llevo acreditación, que yo vengo aquí a trabajar, que tal, al final me aparta otro policía nacional a un lado, y nada, digo, bueno, pues a ver, ya cuando quieran, yo protestando, quejándome, tal, no sé qué. Y de pronto, cuando como han pasado como 5 minutos, que dije, bueno, a ver cuánto me van a tener aquí, viene otro policía nacional. Veo que le hace un gesto un capitán o un comandante, yo era que ya no sabía cómo iban dando las estrellas, y que me llevaran. Y bueno, me voy con ellos, me meten por el interior del estadio, y bueno, me dejarán en la sala de prensa, que narices, o sea, me llevaron al... Yo no sabía que había un calabozo en el Calderón. Entonces, allí me tuvieron. La suerte que tuve es que Enrique García Corredera, que estaba cubriendo conmigo la información para el periódico Dicen, vio lo que pasó. Y entonces dijo, joder, a este tío se entera y me dice, no, está en un calabozo. Entonces habló con Nicolau Casaus, que era el vicepresidente del Barça, y entonces gracias a eso, pues me liberaron. Pero estuve 2 horas y media, pero lo más divertido es que entro Y entonces, claro, el chaval que estaba, había otro allí detenido. Y no era precisamente para intentar acceder al campo, ¿no? Y entonces, el chaval con el que me encuentro, como me ve agobiado y me dice, nah, chaval, tranquilo, tranquilo. Y digo, bueno, tranquilo, no tanto. Dice, nada, tranquilo. Si te van a dar un par de hostias y te van a soltar. Y yo decía, no, si a mí lo que me preocupa son las tortas que me van a dar. O sea, que me van a soltar, ya sé que me van a soltar.
Ahora no es la... ¿Qué te pasa con los calabozos?
Tengo una historia. La verdad es que después cuando... A mí cuando me llamaron la gente de Penguin para escribir el libro, yo no tengo... La suficiente trayectoria,
pues sí que la
no tengo
tienes, los suficientes sí, méritos me lo he entero y sí que la tienes.
Pero claro, después leyéndolo digo, claro, es que hay muchos momentos que seguramente hay pocos periodistas que hayan vivido, que les hayan pasado totalmente tantas cosas. O sea, que haya estado dos o tres veces en el calabozo tampoco es normal. O sea, tampoco no sé, me he dedicado
no sé si
ahí.
Habla muy bien o muy mal.
Claro, pero digo, no me he dedicado por ahí a agredir a la gente o a robar a la gente. O digo, bueno, no
mira
sé.
Mira esto que tengo aquí. No he encontrado sonido de esto, pero es una parte clave en tu historia. He encontrado esto. Quiero que me describas esta portada
sí.
Y a ver qué te suena. ¿Tienes el nombre del atleta?
Para que lo vea la gente que lo está viendo por el esto. Es una portada de Don Balón. Para los que no lo estéis viendo, es una portada de la revista Don Balón de noviembre del 76. Y entonces había una jugadora en el Real Club Celta de Vigo femenino, que de aquella tenía mucho potencial, el Celta, llegó a ser campeona de liga, campeones de liga, llegaron a ser campeones también de la Copa de la Reina, y había una jugadora que llegó a ser internacional también, y el titular del Don Balón es hombre o mujer. Estalló la polémica. La máxima encestadora de la Liga Femenina de Baloncesto, polo de atracción. Bien, ¿por qué me trae Alberto esta portada? Porque Marisol Paíno, aunque ella no lo sepa, pues marcó mi trayectoria en la radio, porque hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque en el año, esto es del 76, pero sí, en el año 80, finales del 82, volvió a surgir la polémica. Si Marisol Paíno había pasado controles y le daba muy alto la hormona masculina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues surgió otra vez la polémica, si podía jugar, si no podía jugar, tal, no sé qué. Y de pronto yo, trabajando en el Dicen, ya había acabado la mili, recibo una llamada de José Manuel Muñoz, de un compañero de Enrique García Corredera, que ya estaban en Antena 3 de Radio, pero todavía no había emisora física, solo se emitía desde Barcelona, pero no existía. Y estaban, entonces recibo una llamada y me dicen, oye, Siro, que nos hemos enterado que hay un doctor en Valladolid, porque Marisol es vallisoletana, que había operado a Marisol Paíno de hermafroditismo. Dice, ¿tú podrías conseguir el teléfono? Dice, porque si consigues el teléfono, yo creo que entras en Antena 3. Porque había una duda. Había
tú ya habías ido a conocer a José María García y ya...
Ya había conocido a José María, pero me había ofrecido a José María. En verano de ese año, yo había en el Bernabéu, estuve en una presentación del Real Madrid, y yo le dije, oye, José María, que a mí me gustaría mucho trabajar en la radio y tal. Y me dijo, vaya, llámame en septiembre. Yo dije, lo voy a llamar, igual que a Herrera, si lo llaman, ni te coge el teléfono, ni se acuerda, que no sé qué. Un chaval como yo, que tenía 22, 23 años. Y entonces le digo, si quieres, yo llamo a Muñoz. Cuando llegue a Barcelona, que acabaré la mili, y lo llamo y tal, y hablo con él. Y entonces hablé con Muñoz y me dijo, tengo dudas entre coger a alguien de fútbol o a alguien que cubra el fútbol, pero también todas las secciones, ¿no? Y entonces, esto fue lo que me hizo. Yo conseguí ese teléfono, García entrevistó a ese doctor, deontológicamente, no sé si es muy deontológico lo que hizo, porque reconoció públicamente que había operado de hermafroditismo a Marisol Paíno. Entonces, al día siguiente,
portada
de los medios, fue un boom y tal, y entonces recibí la llamada de José Manuel Muñoz, me dijo, oye, Siro, ya lo tengo, claro, ya no tengo dudas, te cojo a ti. Y por eso Marisol Paíno marcó mi vida en la radio, porque igual seguramente hubiera seguido en prensa escrita.
Mundial de baloncesto del 86. En el mismo grupo...
Me sacas todo lo bueno, ¿eh?
Oye, tú te has venido aquí a sentarte.
Claro.
Mundial de baloncesto del 86. Brasil, España y Grecia. ¿Cómo es una bronca de José María García?
Bueno, en aquellos momentos las broncas de García normalmente eran verbales. Uh-huh. En mi caso fue física también.
¿No, cómo?
Sí, ¿cómo? Estábamos narrando, porque además... José María era que ya viajaba y le gustaba estar en los eventos y tal, y además era muy amigo del seleccionador, que era Antonio Díaz Miguel. Entonces se vino a Zaragoza y estamos narrando juntos, partido trascendental para el primer puesto, Brasil-España. Uh-huh. Brasil-España tenía que ganar, uh-huh, para ser primera. Si ganaba Brasil, en teoría...
Era primera.
Pero yo me hice un lío de números y tal, y pensé que iba a haber un triple empate. Y en triple empate ganaba España. Y entonces dije, va, no pasa nada, había perdido España por 3, estoy narrando, no pasa nada, porque España está clasificada como primera de grupo, ¿qué tal? García entra al trapo, sí, qué bien, no pasa nada, fenomenal, nos enfrentaremos a no sé quién, y de pronto Andrés Montes entrevista a Ari Vidal, que era el seleccionador brasileño. Y me dice, bueno, hemos ganado, era muy importante ganar, porque además esto nos asegura el primer puesto. Y bueno, me mira García, como diciendo, ¿cómo? ¿Qué estoy oyendo? Y yo, y entonces me dice, me hace señas así con los dedos, corta, para dar paso a publicidad. Sabes que son señas que al final utilizamos para dar paso a publicidad y tal. Y yo digo, sigo, voy a dar paso a publicidad cuando ya no me quede más remedio, cuando el toro ya esté pinchado y tal, y le hayan puesto banderillas y que ya esté un poquito relajado. Y claro, el toro, antes de las banderillas, ya no pudo aguantar y me hace ¡boom! Y me suelta un sopapo por detrás, que saltaron los cascos.
O sea, era como ahora que hay mucha documental, mucho, no sé, ha estado dando bastantes entrevistas, José María.
Sí, mucho.
¿Es tanto como dicen? Es decir, de cuando se cabreaba.
Sí, pero es perro ladrador, poco mordedor. Sí, José era de los que en antena le gustaba que todo quedara muy bien, de que no hubiera fallos, que no hubiera errores y tal, y entonces saltaba, o sea, pero después, fuera de antena, yo creo que en la historia de García no echó a nadie, uh-huh, a mí tuvo motivos para echarme, y no echó nunca a nadie, y después no era el típico jefe que acababa el programa y te llamaba, por ejemplo, yo que estaba en Barcelona sobre todo, uh-huh, no era el que te llamaba para decirte, oye, pero ¿cómo has hecho eso? Es que mañana te voy a mandar a la fila del paro, uh-huh, y qué tal. No, yo siempre he dicho lo mismo, con sus defectos. Para mí José María es el mejor jefe que he tenido, en todos los aspectos, del que más he aprendido, y después el tío que siempre ha sabido estar al lado de su gente cuando lo hemos necesitado.
Nada me debe esta casa, nada le debo a esta casa. Esta casa me ha dejado ser yo, me ha dejado equivocarme y me ha permitido acertar. Hemos triunfado y hemos arrollado. Antena 3 ha muerto. Ahora comienza otra radio. No sé si va a ser mejor o va a ser peor.
¿No te vas con García?
Porque, y después él, con el tiempo, y todavía hace poco hemos hablado de ese tema, incluso públicamente, yo creo que él se equivocó. No supo llevar la situación como el tema. Nosotros, en el mismo momento que José María dice estas palabras, cogemos el teléfono porque estábamos en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona y digamos que la gran masa de la redacción estábamos en Barcelona. Cogemos el teléfono y le llamamos y decimos, José, nos vamos contigo. Y entonces él nos pide que hagamos los Juegos. Ciro, tenéis que hacer los Juegos. Habla conmigo porque digamos que yo era un poco el que lideraba en ese momento, aunque tenía que haber liderado Javier, pero Javier estaba en el Tour de Francia, Javier Ares, uh-huh, y Pepe Gutiérrez, y entonces, uh-huh, un poco el que tenía experiencia en juegos era yo y estaba liderando el equipo de allí. Y me dijo, Ciro, tenemos unos compromisos además publicitarios, no podemos dejar tirada a la gente y tampoco hay que irse de los sitios con caballerosidad, uh-huh, y sin hacerle, entre comillas, una putada a la empresa, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidimos quedarnos, perfecto. Mantuvimos la misma postura. Tuvimos una reunión en Barcelona, uh-huh, mantuvimos la misma postura, pero cuando acaban los juegos hay un impasse de 15 días que él no nos aclara nada. Por
él
saber,
había firmado ya con la COPE, ¿no? ¿O no?
Yo creo que no. Él tenía la duda entre COPE y Onda Cero. Entonces, pero eso a nosotros no nos lo acababa de explicar. No nos explicó si íbamos a mejorar, qué pasaba con los 10 años de antigüedad que teníamos.
Claro.
Y yo se lo dije al día siguiente. Creo que al único que llamó al día siguiente de comunicarle a él que seguíamos en Antena 3 fue a mí. Y entonces yo le dije, José, si nosotros tuviéramos 22 o 23 años y no tuviéramos una familia detrás, yo, en tu caso, diría que no somos leales contigo. O sea, y que hemos traicionado tu lealtad hacia ti. Digo, pero José, nosotros tenemos familias detrás. Hay situaciones familiares, pues yo me parece que acá, hacía un par de años que me había separado de mi primera mujer, pues Javier vivía en Valladolid, pero igual a lo mejor tenía que venirse a Madrid. Bueno, eran situaciones. Entonces, tú no puedes pretender que vayamos con una venda en los ojos y que digamos, no, veniros conmigo y ya veremos lo que pasa. Entonces, yo creo que eso él no supo negociar esa situación y al final nos quedamos por eso.
Bueno, has conseguido hacer de una cadena de televisión una cadena que juegue la Champions League y has conseguido que un equipo juegue la Champions League, gane la Liga y se convierta en un... Yo, por ejemplo, el Superdepor, yo soy de los 90 y tal, sí. Recuerdo perfectamente la época. No sé si Mackay, Tristán...
Sí, claro.
Sí, bueno, lo recuerdo como un equipo de superestrellas.
Bebeto, Vallalmiña, Flavio Conceição.
¿De qué te quedas? Es decir, ¿por qué no seguiste en el fútbol?
Porque siempre tuve el deseo... De hecho, yo, para dar el paso de... Fíjate que no tenía muy claro mi futuro allí en Coruña cuando me llama el Depor, pero me costó 15 o 20 días el tomar la decisión de dar el paso al otro lado. Yo siempre quise ser periodista, y periodista de tener un micro o una máquina de escribir en aquella época para poder trasladar lo que yo pensaba o las informaciones que yo tenía, ¿no? Entonces, me costó mucho dar el paso. Y entonces, siempre tuve claro, eso sí, una vez que di el paso y lo pasé muy bien en el Deportivo como jefe de prensa, que solo volvería al periodismo de la otra trinchera, de la mía, si me llegaba una oferta de Madrid y de Barcelona. Y ahí apareció el año que fuimos campeones, faltaba un mes para acabar en la Liga.
¿Fue el año 2000?
El año 2000. Y entonces le recibo una llamada de Manolo Lama. Manolo y yo siempre, a pesar de que hemos estado en trincheras distintas, porque él estaba en la serie y yo en Antena 3, ya sabes eso de que se hablaba de la guerra, que es totalmente mentira. Por lo menos en la relación nuestra de la gente de baloncesto y tal, no hubo nunca ninguna guerra, nos llevábamos muy bien. Entonces me llama Manolo, me dice, oye, te llamo porque te conozco y sé que te vas a creer que es una coña, que es un vacile, y antes de que los mandes a esparragar, digo, te van a llamar la gente de Telemadrid para ofrecerte la posibilidad de ser el jefe de deportes de Telemadrid. Y entonces, ahí sí que ya no tuve ninguna duda, claro. Porque dije, si la oferta es de Madrid o de Barcelona y es para volver a la trinchera, ahí me apunto. Y nada, y por eso no seguí en el fútbol, pero lo pasé muy bien. Coruña es una ciudad maravillosa para vivir. Si, fíjate, si para ti que vives en Sevilla es maravilloso, pero es una ciudad el triple que el cuádruple que Coruña.
Totalmente.
Pero que sabes que se vive mucho mejor en ciudades medianas o pequeñas que en una ciudad como Madrid o Barcelona. O sea que en ese sentido estaba muy bien allí.
Hay un momento de tu libro, de tus memorias, un tío con suerte, un tipo con suerte. No sé qué piensas de esta etapa en tu vida y te lo voy a poner. Yo no suelo entrar en polémicas y tal, pero yo creo que es un tipo sincero y que puedes aguantar este audio perfectamente.
Sí, ¡Tiro, por favor! ¡Hombre! Una vez que digas la palabrota te vas a casa.
Bueno, pues me voy. ¡Ya está! Si quieres que me vaya, me voy.
Pero antes de levantarte...
¿Podrías hacerlo?
Antes te lo pienso.
Dímelo. No me lo pienso. ¿Cuál? No me amenaces porque me voy cuando me dé la gana.
Venga, piénsalo bien.
No, lo pienso bien. Lo pienso bien, tengo dignidad, bien, ¿eh? Tengo mucha dignidad.
El dedo.
Bien,
pues ya, el dedo corriendo.
No te preocupes.
No, tiro. No sé si preguntarte por Punto Pelota, por El Chiringuito, por Josep, o que digas lo que quieras.
No, puedo hablar, ya sabes que soy muy sincero, y en el libro lo primero que me dijeron es de que un poco que un libro de memorias lo que tiene que ser un poco es a corazón abierto, ¿no? Y yo dije, bueno, en eso siempre he sido bastante de corazón abierto, con lo cual, a ver, a mí en esta bronca que yo hombre, no sé si llamarle que me avergüenzo, sí que es verdad que no la he visto nunca, entera no la he visto nunca, y tiene no sé si 3 millones o 4 millones de visionados y tal, pero es cierto que yo lo que peor llevo desde muy pequeño, incluso con mis padres, cuando se enfadaban conmigo y había a lo mejor una medio amenaza, yo eso Supongo mal. Que es como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero a mí me afecta especialmente. Y ahí hay una amenaza implícita. Cuando me dice que lo piense, que no sé qué, es decir, que me está trasladando, que me lo piense, porque si no igual me quedo sin un puesto de trabajo. Bueno,
yo no pues, te hablo tanto de la bronca en sí, porque al final, pues oye, cada uno está caliente en un momento, otro tal, que no será ni la primera o última bronca de televisión, no me refiero a tuya, sino que ha habido, ¿no? Ah. Pero ese tipo de... punto pelota... ahora el chiringuito, al final eso tiene parte de tu ADN.
Sí, ¿no? Sí, y yo no me avergüenzo de estar allí, y yo siempre decía lo mismo y lo digo. O sea, es un programa que te da mucha popularidad, pero que te quita mucho prestigio, porque entras en broncas que no es lo mejor para tu imagen, para la imagen que tú puedas haber ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y después hay a gente a lo mejor que le afecta más y a gente que le afecta menos. Mira, estábamos hablando con Tony, está Iñaki, por ejemplo. Iñaki Cano es uno de mis mejores amigos, hemos trabajado juntos, hemos hecho un programa juntos y tal. A Iñaki, que es menos pasional que yo, aunque lo es también, y es de cuando le tocan la fibra, salta. Pero Iñaki no entra en mucha bronca. O sea, entonces, si no eres muy pasional, te afecta menos. Te afecta menos a tu credibilidad y a tu esto. Entonces, yo definiría esa etapa como que te da popularidad, pero te quita credibilidad. Y después, sí es verdad que yo, que estuve mucho tiempo en el programa, realmente trabajando en el programa, codo con codo con Pedrerol, estuve 3 años o 4. Y ahí me di cuenta de que nuestra visión del periodismo, incluso nuestra visión personal de la vida, no tiene nada que ver, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, pero... tardaste en verte, estuviste con él trabajando 12 años, porque habíamos estado en la radio. Digo, sí, pero yo era un colaborador, yo iba allí, estaba hora y media o dos horas y me largaba, ¿no? Entonces, no tenemos nada que ver, o sea, ni en el aspecto profesional ni en el aspecto personal, no somos muy diferentes, muy diferentes.
Bueno, luego vendría Colgados del Aro. Vendrían muchas cosas.
Cambió mi vida, Colgados cambió mi vida.
Pero es que lo que sí imagen. Que de verdad ha cambiado tu vida es esto.
Bueno, voy a la siguiente página. Hombre, tengo que acabar esta página, claro, es que si no. The Sunglays. Kika takes out her trendy Sunglays.
¿Hay alguien más por ahí de arroz y desgracias?
No, es el tello.
El tello.
El que le llegaba la hasta el cuello.
Este es mi hijo.
Y Rafa TC91.
Gracias, Rafa, por suscribirte el día de mi cumpleaños.
Y Cristol también se ha suscrito, Siro.
Ya está. Ya están viendo echar otro canal, ¿eh?
Mira, tengo hasta I-54-15 para que me cuentes. ¿Cómo estás viviendo esto? Porque eres muy divertida. O sea, yo te veo en tu canal, te veo con Ibai cuando vas a algún evento y es que empastas muy bien con ellos.
Bueno, yo también siempre... el libro al final se llama Un tipo con suerte, porque yo digo que qué mayor suerte puede tener una persona que es tener salud y después dedicarse a lo que hubiera sido tu hobby, que encima te paguen, ¿no? Entonces, ¿qué más suerte puedo tener? Entonces, pero también estuvimos dudando con otro título que era... algo que tuviera que ver con Peter Pan.
Ajá.
Porque yo siempre digo que soy una persona ahora de 67 años con una cabeza de 25. O sea, hago las mismas locuras que claro, yo, por ejemplo, me es muy difícil meterle la bronca a mis hijos. Porque yo sigo todavía siendo el mismo loco de los 25, de los 26, de los 24 años, ¿no? Entonces, no me ha costado nada. O sea, y tú al final sabes que la cámara y el micro no engaña. Y si yo me aburriera, los chavales se darían cuenta que yo me aburro. Entonces tú dices, joder, es que te lo pasas bien y haces que los demás se lo pasen bien. Bueno, pues porque yo me lo paso bien. Para que los demás se lo pasen bien, primero te lo tienes que pasar bien tú, ¿no? Entonces me divierto mucho y me ha cambiado la vida para en todos los aspectos, ¿eh? Alberto, y soy sincero. O sea, económicamente me ha cambiado. O sea ahora Twitch, llego a fin de Twitch, mes. Antes Twitch no
da,
llegaba.
Twitch da dinerito.
Sí, me ha cambiado la vida en ese sentido. Yo que siempre he vivido al día, o sea, yo nunca era incapaz de ahorrar, de tener más de 2.000 euros en el banco, ¿no?, en la cuenta. Y ahora puedo tener 2.000 euros en el banco al final de mes.
Sí, pero qué bonito que hayas venido a la emisora.
No, qué bonito que me hayas invitado y ver a tanta gente que quiero.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Alberto.
de dos almas que han querido ser dichosas. Al arrullo de su plena juventud.
El programa sigue hasta la una de la tarde, pero antes...
Sí.
Tú me tienes que contar algo.
¡Hombre!
¡De la Mutua!
A ver, que tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, pues es para decirle dos cositas, pero así, rápida. Primero, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa, pues te voy a decir la segunda. Me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua. Porque además del servicio manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Irse de vacaciones con Logitravel es lo inteligente este verano.
Entra en logitravel.com y viaja a las islas, escápate al Caribe, vete de crucero, haz un circuito o pasa unos días en la costa. Tus vacaciones en familia, con tu pareja, con tus amigos o con quien tú quieras.
Este verano, Logitravel.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
¿Soñando con el verano de tu vida? Vente a Aldi y gana un premio seguro con el 50azo. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, gastronomía, bienestar. Y recuerda, cuantos más tickets subas, más experiencias acumulas. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.